enero 2004. Regresa el Aleph.
Y os mando un abrazo porque la labor que hacéis es, no lo dudéis, importantísima. Cambiéis la conciencia de mucha gente que os escucha. Sean 100, sean 100.000. Eso da exactamente igual. El micrófono y la magia es la misma.
En el Aleph hablaremos de Marcus Wolf, el hombre sin rostro.
Marcus Johannes Wolf nació el 19 de enero de 1923 en el sur de Alemania. Perteneció a una familia de intelectuales judíos. Su padre, Friedrich Wolf, era médico y dramaturgo. La familia Wolf huyó de Alemania con la llegada de los nazis al poder. Se refugiaron en la Unión Soviética cuando Marcus tenía 10 años. Obviamente, esta etapa decantó las ideas políticas de nuestros protagonistas. Después de realizar los estudios primarios y secundarios, decide estudiar periodismo. Y en 1942, impulsado por el adoctrinamiento soviético, ingresa en el Partido Comunista. Curiosamente, durante su estancia en Moscú, presenció cómo algunos de sus amigos fueron ejecutados por las purgas de Stalin, del cual no guardaba un buen recuerdo. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del Tercer Reich, los Wolf regresan a casa con el grupo de refugiados encabezados por el primer líder de la República Democrática Alemana, Walter Ulbricht. De esta manera, recordaba Wolf la creación de la República Democrática Alemana. Los instigadores de la República Democrática Alemana habían sido opositores del nazismo desde el exilio o víctimas. El combate contra el nazismo fue un punto de salida muy importante, hasta el extremo de que luchar contra él fue una doctrina de Estado. La Segunda Guerra Mundial terminó, pero otra guerra interna comenzaba. Lo explicaba con estas palabras. La mayoría de ciudadanos del Este sí se sintieron liberados, pero se había sufrido una dura derrota y éramos un país ocupado. Buena parte de los alemanes apoyaron al nacionalsocialismo. En la República Democrática Alemana teníamos muchos antiguos militantes del partido nazi y también se creó el Partido Nacional Democrático, que tenía como objetivo la proyección política de antiguos nazis. Nuestra responsabilidad era encontrar la manera de eliminar esa ideología arraigada en lo profundo de su mente. El final de la guerra fue para otros países una victoria contra un poder extranjero que les había invadido. Para los alemanes era una cuestión interna que históricamente se ha de considerar una liberación. Inicia una nueva vida como reportero de una radio berlinesa. Entre sus trabajos periodísticos, cubre el proceso contra los criminales nazis en Nuremberg entre 1945 y 1946. El seguimiento de este juicio fue muy importante para él en el terreno personal. Estaban siendo juzgados los que propiciaron tantos horrores en su país. Sobre este momento dejó dicho: los procesos en Nuremberg son muy importantes porque la historia quedó entonces registrada y porque ayudaron a que no se olvidase el motivo y los resultados. Durante los años 50, Moscú y Berlín decidieron crear una poderosa red de espionaje exterior y pensaron en las excelentes cualidades del comunista Marcus Wolf para crearla y dirigirla. Pero, ¿qué motivó la creación de esta red? Para él, las razones eran obvias. En la República Federal Alemana había una gran influencia americana, pero de la misma manera, muchas personalidades nazis volvieron a ser importantes. hubo una remilitarización y una renazificación. El motivo de mi trabajo fue luchar contra esa gente, que era la herencia del nacionalsocialismo. Por ejemplo, un rival directo mío, como el primer director de los servicios secretos federales, Reinhard Helland, fue general bajo las órdenes de Hitler y jefe del espionaje nazi. Los peores criminales, los responsables de la Gestapo o del Holocausto, han vivido en Alemania tranquilamente, recibiendo sin problemas sus pensiones. Marcus Wolf dirigió con eficacia una red de 4.000 agentes fuera de la República Federal Democrática Alemana. Dirigió los servicios secretos de la seguridad del Estado Alemán Oriental, Stasi, considerados los más eficaces del bloque comunista durante la Guerra Fría. Perfeccionaron un gran sistema de escucha y prepararon centenares de espías que infiltraron en Alemania Occidental. En breve tiempo, los secretos mejor guardados de Bonn, capital de la República Federal Alemana, llegaron a Berlín. La penetración de topos en la República Federal llegó a ser tan grande que gobiernos occidentales temían pasar información sensible a la Cancillería de Bonn. Marcus puso en marcha la estrategia conocida como Romeo, que consistía en utilizar los encantos de los agentes para embaucar a secretarias de altos cargos de organismos públicos occidentales. Muchas de ellas se convirtieron en colaboradoras de la Stasi, y ya sea de manera consciente o inconscientemente. De esta manera, consiguió crear una red móvil de múltiples extensiones y omnipresente en la Europa occidental. Una prueba que demuestra lo que decimos lo constituye el escándalo que estalló en 1989, cuando fue descubierto un agente del Stasi infiltrado en el cuartel general de la OTAN que pasó material al otro lado del telón de acero durante 20 años. Marcus Wolf se refirió a este suceso en alguna ocasión en los siguientes términos. En Alemania se producía la confrontación militar más grande del mundo. En la espiral armamentística iba más. Hicimos exactamente lo mismo que los servicios secretos de la OTAN intentaban hacer con nosotros. Pero sin duda alguna, su mayor éxito en espionaje llegó con el caso Guillaume. El espía Gunther Guillaume, cuyo verdadero nombre era Peter Loss, se estableció en la República Federal en 1955, simulando una fuga política desde Berlín. Se afilió al Partido Socialdemócrata, entonces en la oposición, y sin perspectiva de alcanzar el poder. Guillaume demostró ser un militante disciplinado, activo y eficaz. No causó extrañeza que en 1970 ingresara en la Cancillería como funcionario. Como jefe de sección y responsable de la agenda de desplazamiento del canciller Willy Brandt, mantuvo un estrecho contacto con él. Ciertos indicios hicieron pensar que Guillaume fuera sometido a intensa vigilancia policial desde el verano de 1973. Las evidencias de su actividad de espionaje fue arrestado junto a su esposa y otros cómplices de la red clandestina. Al ser arrestado, Guillaume se cuadró militarmente y se declaró oficial del Ejército Popular Alemán, dando únicamente su nombre, grado militar y número de placa, en tanto que prisionero de guerra y de acuerdo con la Convención de Ginebra. Además de oficial de la Milicia Popular de Alemania del Este, Guillaume era también alto funcionario del Ministerio para la Seguridad del Estado de aquel país. La revelación de este escándalo político cayó como una bomba en la República Federal y la prensa atacó a fondo al canciller Willy Brandt. Willy Brandt es alcalde de Berlín, canciller y portavoz de la Nueva Alemania, héroe socialista de la apertura al Este y de la distensión con la Alemania Oriental, premiado con el Nobel de la Paz, envió en la noche del 6 al 7 de mayo de 1974 una escueta carta de dimisión al presidente de la República Federal Alemana. La dimisión se produjo al asumir Brandt la responsabilidad política por negligencia, por haber admitido como colaborador íntimo a un espía de la República Democrática Alemana. Curiosamente, para Marcus Wolf, la dimisión de Brandt supuso el fracaso de la misión, un gol en propio meta, como dejó expresado en alguna ocasión. Durante los primeros 22 años de su actividad como espía, no solo sus actividades, sino incluso su cara, fueron un misterio para todo el universo. Fue apodado por los servicios secretos occidentales como el hombre sin rostro. Pero en 1978, en Estocolmo, dejó de ser desconocido al ser cazado por la cámara de un fotógrafo. En 1986, Marcus Wolf se retira voluntariamente de su labor de espionaje, según el motivo por ser seguidor de Mikhail Gorbachev y su perestroika, en oposición a la línea dura de la dictadura comunista de la República Democrática Alemana bajo la conducción de Erich Honecker. A pesar de estar jubilado, no le faltaba trabajo. Inicia una intensa actividad como escritor de bestsellers. Su cara será una de las más conocidas, ya que pasa a ser frecuente su participación en debates televisivos. Su primer libro apareció en todas las librerías en 1989, titulado La Troika, donde sorprendentemente critica abiertamente a la República Democrática Alemana. Para muchos era simplemente alinearse con la disidencia. El 4 de noviembre de 1989, 5 días antes de la caída del muro de Berlín, participó junto con otros escritores en una multitudinaria concentración en Alexanderplatz. En el momento que tenía que leer un discurso a favor de una reforma interna del régimen, su proclama se vio sofocada por abucheos que clamaban: «¡Nosotros somos el pueblo!». Para Wolf, para muchos, seguía siendo un hombre de régimen y no era un bienvenido en las filas de la oposición. En estos últimos días de Alemania dividida, Marcus Wolf aseguró que la CIA le invitó a que desertara a Estados Unidos ofreciéndole una casa y un generoso salario. Rechazó el ofrecimiento argumentando que no traicionaría a sus hombres. En 1990 se ve obligado a refugiarse nuevamente en Moscú. La justicia de Alemania unificada emite una orden de busca y captura. Un año después regresa voluntariamente a su país. Es detenido en la frontera. En 1993 le sentencian a 6 años de cárcel por alta traición, pero el Tribunal Constitucional le rechaza, puesto que los espías de la extinta RDA no podían ser perseguidos por traidores a la República Federal, puesto que se debían a leyes de otro país soberano. En 1997, otra vez se encuentra en el banquillo de los acusados. En esta ocasión, se le acusa de 3 secuestros protagonizados por sus agentes durante su dirección. El proceso se saldó con una condena a 2 años de libertad y vigilada y una multa. Una semana después, Wolf se lanzó a la promoción de su libro Jefe de Espionaje en Guerra Secreta. Marcus Wolf seguía considerándose a sí mismo como una víctima de la justicia de los vencedores en Alemania. Después estuvo cierto tiempo en prisión preventiva porque seguía negándose tajantemente a revelar los nombres de sus colaboradores durante su actividad como jefe de los espías. El 8 de noviembre de 2006, Marcus Wolf, el hombre sin rostro que durante 30 años trajo de cabeza a las democracias occidentales, murió en su casa de Berlín mientras dormía a la edad de 83 años. Terminaremos con unas palabras de otro ex-espía y novelista de reconocido éxito como John le Carré, que para muchos se inspiró en Marcus Wolf para crear el doble agente Carla, de su novela El espía que surgió del frío. John le Carré se encontraba en Berlín cuando el muro fue derribado y nos dejó este pensamiento sobre el momento histórico que estaba viviendo en primera persona y su influencia en la literatura. La novela de espionaje no nació con la Guerra Fría. La Guerra Fría le dio mayor dimensión porque era el género literario adecuado en el mundo en que nos tocaba vivir. Lo mismo hizo con los espías. Pero no imaginemos ni por un segundo que porque la Guerra Fría haya terminado, se hayan acabado también los buenos tiempos para los fantasmas. Pero lo realmente emocionante surgirá de donde siempre vino, de la interacción entre la realidad y el autoengaño que se encuentra en la base misma de tantas vidas secretas, de la sutil relación entre ingenio y estupidez, de la confianza ciega que los políticos, por desesperación o impaciencia, depositan en unos servicios de inteligencia supuestamente intocables, con resultados desastrosos. De nuestra capacidad común, sea cual sea la nación a la que pertenezcamos, para torturar la verdad hasta que nos diga lo que queremos oír. Del modo en que una historia de espionaje nos lleva al centro de cualquier conflicto, aunque resulte luego que el conflicto está dentro de nosotros mismos. De la infinita variedad de motivos para la lealtad y la traición, y de la manera en que el motivo del traidor llega a reflejar como un espejo la moralidad de nuestro tiempo. Bueno, pues este ha sido nuestro tema principal del programa de hoy, esa vida interesantísima y muy peligrosa, siempre al borde del peligro, de Marcus Wolf, el jefe de los servicios secretos exteriores de la República Democrática Alemana durante la Guerra Fría, ¿no? Un periodo muy interesante para los espías.
Sí, un periodo muy interesante y todavía hoy sigue existiendo, aunque parezca mentira. Todavía hoy tenemos espías que andan por medio mundo intentando hacer su trabajo. Y la última noticia es muy reciente, la del ruso Alexander Litvinenko, asesinado con polonio, 210 radioactivo. Toda una historia que parece sacada de el mejor libro de Le Carré, ¿no? De uno de estos novelistas de ficción.
Bueno, John Le Carré tiene mucha información para escribir sobre novelas de espías, puesto que él fue un espía británico y por lo tanto conoce muy bien el oficio por dentro, ¿no? Mejor que él para poder tramar, ¿no?, esas historias fantásticas que sacan y que quizás no estén tan alejadas, ¿no?, de lo que realmente ocurre.
Yo me quedaría con, de todo lo que has leído, del final, esa manipulación de los estados que hacen de la verdad.
Claro, claro. Sí. Eso, digamos, es una forma también, ¿no?, de controlar a la gente a través de la propaganda, ¿no?
Y del miedo.
Del miedo, claro.
Bueno, y hoy con el terrorismo internacional vuelve otra vez a salir, vuelve otra vez a estar de moda estos temas.
Bueno, quizás siempre John Le Carré decía, ¿no?, que en un artículo que vi publicado y que leí, pues digamos que el otro bloque, digamos, era como una partida, ¿no?, de ajedrez, ¿no? Y de repente el otro bloque, cuando cayó el muro, no solamente cayó un muro, sino, digamos, dejó de jugar, ¿no?, a ese juego que ambos bloques estaban, Occidente y esa Europa comunista, estaban jugando, ¿no? Uh-huh. Digamos que la caída del muro significa que el otro bloque desaparece, ¿no? Entonces quizás siempre necesitemos, ¿no? Él decía que quizás la paz sea muy, digamos, aburrida, ¿no? Quizás siempre necesitemos algún nuevo enemigo, ¿no?
Crear un nuevo enemigo,
volver otra vez a tener, digamos, adrenalina en el cuerpo, ¿no? En esa tensión, ¿no? Que, bueno, que sí. funcionaban en aquella época, ¿no?
Lo que ayer eran rusos, hoy son islamistas o coreanos, otros nuevos países que justifican un presupuesto, una unidad de espionaje y todas estas medidas de seguridad que últimamente parecen excesivas, ¿no? El ejemplo lo tenemos en los aeropuertos, donde ya cada vez resulta más difícil llevar equipaje de mano.
Sí, sí. Y yo creo que, claro, el factor ahora de seguridad, claro, está primando mucho. Y el debate que se establece es seguridad frente a libertad, ¿no? Porque permitimos que nos limiten nuestras libertades en función de esa seguridad, pero sabiendo que la seguridad nunca va a ser absoluta ni plena. Llegados a este momento, vamos a dar paso para estos consejos publicitarios. En unos minutos volvemos.
Envíenos tus comentarios, opiniones y vivencias a nuestro email contacto@cienciamisterio.org.